Congreso Nacional. 7:27.
Escuchas, Duna en Punto.
Tenemos tantas cosas que hablar con nuestro próximo entrevistado que lo saludamos de inmediato al teléfono, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días para ustedes y para los auditores y auditoras de Radio Duna.
Oiga, ministro, antes de hablar del presupuesto, de las finanzas públicas, de la inflación, me imagino que se reciben en su cartera particularmente de muy buena manera las palabras del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien ayer, tras visitar el país, reunirse con el presidente Gabriel Boric, también con la canciller Urrejola, dijo que su país, los Estados Unidos, va a trabajar para traer más inversión a Chile.
Bueno, creo que es un buen mensaje. Nosotros cuando estuvimos ahora hace poco con el presidente en Nueva York y en otra oportunidad que hemos tenido para encontrarnos con inversionistas, en general vemos mucho interés en venir a Chile. Chile se está transformando en un país que es atractivo para invertir en energías limpias, por ejemplo. En el último par de años hemos tenido un aumento importante de la inversión extranjera en tecnología. Así que yo creo que además de que siempre es bienvenida la inversión, especialmente cuando trae tecnología al país, yo creo que también es interesante que que nos vaya ayudando a diversificar nuestra base productiva, que no sea solo minería, que sigue siendo importante, por supuesto. Pero creo que es muy positivo que vayan surgiendo nuevas áreas que atraen inversiones.
Básicamente tomando en cuenta además que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China. Entremos en materia, ministro, hablemos de presupuesto, el presupuesto 2023, que usted ha dicho tendrá foco en inversiones, en seguridad social y también en seguridad pública. ¿A qué cartera se van a enviar la mayor cantidad de recursos como primera pregunta, ministro? Y lo segundo, ¿este presupuesto 2023 contempla, por ejemplo, recursos especiales para hacer frente a una recesión que se nos podría venir, bonos a sectores más pobres, por ejemplo?
Sí, bueno, primero el ministerio que recibe más recursos por su peso relativo dentro del presupuesto, pero también por algunas medidas que han aumentado los compromisos futuros, es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El Ministerio del Trabajo, como incluye cierto una serie de beneficios, pensiones, etcétera, es el ministerio por sí solo más importante dentro del presupuesto, pero además para el 2023 hay que aportar los recursos para financiar la PGU.
La pensión garantizada universal, claro.
¿Cierto? Acordémonos que la PGU se aprobó en enero, empezó a aplicarse en marzo con una cobertura de 60%, después subió a 90%, en agosto. Todavía estamos en el proceso de incorporar más beneficiarios y además ha tenido también un reajuste en el camino. Entonces todo eso que se fue aplicando parcialmente durante el 2022, ahora hay que financiarlo durante un año completo y eso representa más de la mitad de los recursos adicionales que se asignan en el presupuesto para el 2023. Ahora, para hacer frente a una actividad económica más débil. Lo primero es que el presupuesto hemos dicho que estaba bajo un papel contracíclico, en el sentido de que después del ajuste grande que ha tenido durante este año, después de transformar un déficit enorme que tuvimos en el 2021 de más de 11% del producto, este año vamos a tener, me refiero a déficit estructural, este año vamos a tener un superávit estructural de 0,9% del producto. Con eso ya el próximo año podemos tener una expansión del gasto que va a ser de 4,2% en términos reales. Y eso, dado que es con esta metodología de balance estructural, va a ser independiente, ¿cierto?, de si baja la actividad. En el pasado estamos acostumbrados que si bajaba la actividad, bajaban los ingresos, había que bajar el gasto. Bueno, eso ya no ocurre. Claro. Va a mantenerse el gasto. Y dentro de ese gasto hay inversiones que apuntan a ayudar a la reactivación, por ejemplo, la inversión en infraestructura, los incentivos a la contratación de trabajadores y, bueno, de acuerdo a cómo evalúen cómo evolucionen las circunstancias, si es necesario hacer algún apoyo adicional, vamos a buscar las formas de hacerlo.
Ya no descarta la posibilidad de entregar bonos, por ejemplo, a los sectores más pobres que necesiten más de la población.
O sea, no lo acotaría el tema de bonos porque puede haber distintas necesidades.
Perfecto.
El punto es que estemos preparados para responder a las necesidades más urgentes que puedan tener algunos sectores.
Perfecto. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, el presupuesto 2023 que usted ha ido, que estamos conversando, que ha ido presentando, que ha ido detallando también en el Congreso, y la senda fiscal y de crecimiento, ¿con eso no debieran haber nuevas rebajas en la clasificación de riesgo de Chile?
No, porque nosotros con el ajuste que hicimos estamos haciendo durante el 2022, hemos corregido mucho la senda fiscal futura. Las evaluaciones de riesgo siempre no se mira solamente la foto del momento, sino que cómo va a evolucionar hacia adelante. Entonces pensemos que este año, tuvimos aumentos importantes de ingresos por la operación renta, que fue muy positiva. También ha habido mayores ingresos por el tipo de cambio, porque el fisco tiene más ingresos que gastos de moneda extranjera. Entonces, eso lo hemos aprovechado para profundizar la consolidación de las cuentas fiscales. Este año, por primera vez, después de 15 años de aumento sostenido de la deuda pública, por primera vez la deuda va a bajar. Va a bajar de 38 a 36%. Del producto, ¿eh? Y de ahí para adelante todavía vamos a tener algún aumento, fundamentalmente porque están aumentando las tasas de interés, pero vamos a estabilizar la deuda en menos de 41% del producto. Antes nos habíamos puesto un techo 45, así que estamos no solamente administrando las cuentas públicas con responsabilidad, sino que estamos incluso yendo un poco más allá, y eso nos da seguridad respecto de que nuestra economía sigue siendo una economía muy segura desde el punto de vista macroeconómico, y lo importante es que no lo sea para las clasificadoras de riesgo solamente, claro, sino que lo sea para la gente, eso es lo que más importa.
Sí. Oiga, ministro, sigamos avanzando. Hace un par de días usted en una entrevista en Televisión Nacional dijo que la reforma de pensiones sí o sí se envía al Congreso antes de que termine el mes de octubre. ¿Qué le falta, ministro? ¿La tiene ya casi lista?
Se ha avanzado mucho, está en buena parte ya redactado el texto. Se ha ido conversando con distintos actores, en función de eso se han ido haciendo algunos ajustes, pero la verdad es que el trabajo está muy avanzado. Creemos que va a ser una propuesta que va a responder a la expectativa de las personas, que ya hace varios años, ¿cierto?, que estamos todos esperando una reforma de pensiones, 6-7 años que, excepto, ha habido diversas propuestas, no han logrado prosperar. Creemos que esta va a ser una propuesta que va a ser capaz de concitar más acuerdo, más apoyo, y finalmente ver en la práctica una reforma que se apruebe y que beneficie a las personas, a los adultos mayores en el corto plazo.
¿Pero llega al Congreso en la primera quincena o en la segunda quincena?
Eso lo vamos a definir ahí con la ministra del Trabajo, ya. Pero de todas maneras va a ser dentro de este mes.
Oiga, ministro, sabemos que la reforma también busca elevar el monto de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Pero qué responde usted a quienes manifiestan que ese valor de 250.000 pesos se alcanzaría solo por efectos de IPC en un periodo aproximado de 2 años?
De partida, lo que estamos tratando es de bajar la inflación. Entonces uno no debería proyectar con los datos que tenemos ahora, sino que la inflación que vamos a ir teniendo en el futuro. Y de todas maneras, ¿cierto?, cuando estamos hoy día en una pensión de 193.000 pesos, pasar a 250.000 pesos es un aumento muy significativo, es un aumento de más de 25%. Entonces, eso creo que es bienvenido para todo el mundo, así como también ir bajando la inflación. Así que tenemos dos tareas, no una.
Ya, y me imagino que usted espera que esto avance rápidamente en el Congreso por la importancia que le da usted no solamente a las cifras, sino también al número de personas que se podrían beneficiar. ¿Tiene en mente, ministro, enviar el aumento de la PGU por separado? ¿Para discutirse por separado este proyecto?
O sea, lo que pasa es que el aumento de la PGU tiene que tener financiamiento.
Sí, sí.
¿Ah? O O sea, pensemos, si solo el efecto año completo de la PGU, como hoy día está en los 193 mil pesos, nos absorbe 60% del aumento del gasto en el 2023, evidentemente el paso de ahí a los 250 mil pesos involucra un costo muy grande que no se puede absorber dentro del movimiento natural de un presupuesto. Entonces, para financiarlo necesitamos la reforma tributaria.
Sí, pues sí. Yo escuchaba a la ministra del Trabajo el lunes que decía que efectivamente, como este es un gasto permanente, necesita o se vincula necesariamente a la reforma tributaria. Lo que quiero preguntarle, ministro, es que sin tributaria, ¿no se podrá aumentar la PGU a 250 mil?
O sea, sin reforma tributaria hay muchas cosas que no podríamos hacer. Y yo creo que es importante ver ese vínculo, porque normalmente las reformas tributarias muchas veces se discuten solo en función de lo que uno está haciendo por el lado de los impuestos. Pero el destino que le da los recursos es muy importante para la economía. O sea, cuando uno considera en una reforma el impacto económico que tiene el lado de los ingresos y el lado de los gastos, por lo menos en este caso en particular, eso tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, no negativo como muchas veces lo discutimos.
Oiga, ministro, a propósito de la reforma tributaria, se ingresaron ya las indicaciones. ¿Cómo anticipa usted el debate en particular de esta reforma, considerando que la derecha votó en contra de la idea de legislar?
Sí, bueno, hubo parlamentarios de oposición que votaron en contra de la idea de legislar. La idea de legislar se aprobó. Entonces ahora ya tenemos otra discusión. Ya la discusión ya no es si va a haber o no va a haber reforma, sino que cuáles van a ser sus contenidos. Entonces eso es lo que se va resolviendo en la votación en particular. Así que tengo confianza en que los parlamentarios tendrán, ¿cierto?, la visión, la generosidad y la disponibilidad constructiva a aportar en esa discusión también, ¿no? Por lo menos algunos así lo manifestaron al momento de votar en general. Que iban a votar en general, pero que después iban a cooperar en la discusión en particular.
Viendo las indicaciones que se iban presentando. Ministro, la última. Mañana se conoce la cifra de IPC, que es uno de los temas, por cierto, más complejos que hemos tenido en los últimos meses. Entiendo que se ajustó la proyección para este año de 11.1 a 11.7, pero escuchaba el otro día a la presidenta del Banco Central que no fue tan optimista respecto al IPC. Dijo que podríamos terminar el año con una inflación algo por debajo del 13%. ¿Comparte la apreciación de la presidenta central?
Sí, o sea, las dos cifras no son incompatibles entre sí, porque lo que pasa es que lo que se usa para el presupuesto es la inflación promedio del año, porque, ¿cierto?, como uno tiene que, como uno gasta todos los meses del año, entonces tiene que tomar la inflación promedio. En cambio, el dato al que hace referencia la presidenta del Banco Central es la inflación de diciembre a diciembre, entonces, yo creo que lo importante es lo que dijo la presidenta del banco, es que ya en los próximos meses vamos a empezar a ver bajar la inflación respecto de estas cifras tan altas que hemos alcanzado, la última, ¿cierto?, algo más de 14%. Entonces, es importante que ya vayamos haciendo esa curva, la gente lo empiece a ver, para que tengamos un poco más de optimismo respecto de cómo vienen las cosas para adelante. Y eso ocurre no por casualidad, sino que porque se ha estado haciendo el trabajo del lado del Banco Central, del lado de la política fiscal, todos estamos cooperando a hacer bajar la inflación.
Qué bueno que lo comparta, pero no sé si comparte lo que dijo también ella después, que estamos entrando en un proceso ya de recesión.
Bueno, nosotros seguramente este trimestre vamos a tener una variación negativa de actividad respecto del trimestre anterior. Si en el cuarto trimestre del año volvemos a tener una cifra negativa, entonces eso correspondería a lo que se llama la definición técnica de una recesión técnica. Ahora, tenemos que pensar que ya vio, ¿cierto?, por ejemplo, el primer trimestre ya bajó la actividad respecto del cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, hasta ahora este ajuste no ha sido tan profundo ni tan doloroso para las personas, en parte porque hemos ido buscando formas de compensar o paliar el efecto de esa menor actividad, que por lo demás la necesitamos para bajar la inflación. Entonces, bueno, hemos ido adoptando medidas, el mismo el mismo reajuste del ingreso mínimo, el reajuste de las asignaciones familiares, el beneficio complementario por costo de la canasta básica de alimentos, el bono de invierno, todo eso ha ido, cierto, a buscar proteger los ingresos de las personas de más bajo ingreso y por esa vía también hacer que el ajuste sea más suave en la economía.
Me quedan 5 segundos, ministro. Ojalá con un sí o un no. La próxima semana comienza a discutirse en el Congreso el TPP-11. ¿Tiene que suscribirlo Chile?
Siempre me preguntan eso en sí o no. Son los senadores los que van a resolver sobre la materia.
Pero ayudaría, ¿no?
Creo que se han puesto todos los argumentos sobre la mesa y por lo menos desde mi punto de vista esto tenemos que mirarlo no con el espejo retrovisor de lo que discutíamos hace 4 o 5 años atrás, sino que los nuevos desafíos que tiene Chile en un entorno internacional en el cual hay conflictos comerciales serios entre las grandes potencias económicas y creo que Chile tiene que buscar aliados con los cuales navegar en ese mar más tormentoso.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y muy buen día a todos.
Igualmente, un abrazo. 7:43, vamos rápidamente a la pausa. En